está entrando en una fase recesiva, de acuerdo con el enfoque de sitios económicos. Para confirmar que la economía ha entrado en una fase recesiva, la contracción de la actividad productiva debe de estar acompañada del debilitamiento de otros indicadores, como por ejemplo el consumo, la inversión y el empleo. La recesión se caracteriza por el debilitamiento de la actividad económica de un país y suele conllevar una disminución del consumo y la inversión, lo que a su vez trae como consecuencia un repunte del desempleo, así como una baja de la inflación. Bank of America Merrill Lynch dijo este jueves que la economía mexicana ya está en una recesión técnica, toda vez que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2019 registró una baja de 0.2% respecto al periodo inmediato anterior, y durante el último trimestre de 2018 reportó un virtual estancamiento, con una alza marginal de apenas 0.03%. Por su parte, la Junta de Gobierno del Banco de México plantea que existe el riesgo de una posible recesión, aunque ligera, debido a que la desaceleración de la economía ha sido mayor a la esperada, de acuerdo con la minuta de su reunión más reciente. La última vez que México vivió una recesión fue durante los años de 2008 y 2009, producto de la crisis financiera internacional.
Gracias a todos por venir. Y dentro de lo que es esta dinámica, platicarles que vamos a dividirlo en dos bases. La primera va a ser el entorno macro y la segunda va a ser el entorno micro. ¿Qué es lo que tenemos como país y después qué es lo que tenemos como persona? Dentro de lo que son las actividades que diseñamos para alumnos de licenciatura y posgrado, buscamos sobre todo hacer temas reales, concientizar a las personas de lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos, en donde muchos van a haber tiempos de crisis y en donde otros muchos van a ver líneas de oportunidad. Creo que es bien importante cuando hablamos de México y hablamos de fechas, por ejemplo, en 2020, entender que también es una plática política, sin tendencia, pero es una plática política, donde tú podrás estar o no de acuerdo, pero será bien importante fundamentar tus diferentes puntos de vista. Si ustedes ponen ahora la televisión, encontrarán cantidad de vertientes pro-AMLO, anti-AMLO, gente que dice que vamos bien, gente que dice que vamos mal, gente que expone datos o presidencia que expone que tiene datos. Pero dentro de lo que son los factores, vamos a hacer un análisis general, no muy minucioso, bastante básico, pero que nos permita tomar un punto de partida para lo que posteriormente entenderemos como la necesidad de tener un cómputo financiero, la necesidad de programar nuestras finanzas y sobre todo la necesidad de entender que el mundo es diferente. Y ante esas diferencias, las personas que se están formando, ya sea en una licenciatura, en un posgrado, pues evidentemente deben de tener una ventaja competitiva. Ojalá logremos esa ventaja competitiva el día de hoy, con factores interesantes, en donde empezaremos a hablar de la siguiente manera. Empezaremos a hablar de futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, pues evidentemente es hipotético y evidentemente requiere un análisis. Todo lo que podamos hablar de futuro lo vamos a intentar fundamentar de la mejor manera y por lo menos le podremos poner números. También hablaremos de economía, evidentemente el foro va a ser una línea de economía, finanzas personales, y lo haremos con un entorno que es México. Posiblemente México esté en un entorno a veces un poquito complicado y a veces un poquito más sencillo. Vivimos tiempos en donde, si ustedes se fijan, van pasando notas, van pasando afectaciones, vivimos tiempos muy rápidos, apenas van ciertos días de gobierno y ya tenemos cantidad de notas y afectaciones en los diferentes mercados para poder analizar esa situación. Creo que es bien importante entender que en el foro vamos a tener unlovers y unlovers. Eso es algo inevitable, en donde no todo el mundo va a estar de acuerdo y donde no todo el mundo posiblemente pueda entender la justificación. Si alguien dentro de lo que va a ser esa línea política votó por Andrés Manuel, felicidades. Si no lo votó, felicidades. No es un foro político, es un foro económico, pero la política y la economía van ligadas, porque toda la política se vive por medio de la economía. Eso es una realidad. En esta estructura podríamos entender que hay cantidad de personajes que podremos analizar y que dentro de ese análisis pueden optar a las diferentes justificaciones que podríamos llevar en ese entorno o en ese proceso. Hablaremos evidentemente del presidente, hablaremos de lo que dejó el presidente o el presidente, hablaremos de entornos en donde quizá una declaración puede mover los mercados para generar líneas de oportunidad, ¿de acuerdo? Y hablaremos también de entornos en donde no solo los Donald Trump, los Andrés Manuel López Obrador, los Peña Nieto, que ya son exageradamente famosos por participar en todos los medios, pero hablaremos de elementos como Pemex, de todo lo que podría ser los bonos basura, como la principal empresa de entrada de dinero para el país, hoy en día está catalogado como bonos basura, lo que representa que tenemos graves problemas para poder financiar lo que Andrés Manuel pudo prometer o está haciendo dentro de lo que es su gobierno, no digo bueno o malo, pero posiblemente económicamente no viable, y dentro de lo que serían esos puntos también justificar ciertos procesos. Había gente que cuando se marchó Carstens del Banco de México lo lloró, gente que lo aplaudió, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente que en el foro le pregunta si hizo Agustín y no va a saber. No, si lo tienes, me insultas, si se va, lo extrañas. Es un poco de la cultura o de la política mexicana. Hablaremos del Fondo Monetario Internacional, cómo las perspectivas no solo las tenemos que ver dentro del país, también veremos qué es lo que está sucediendo fuera del país, cómo nos están catalogando, cómo nos están viendo, si las cosas están bien, mal, qué perspectivas, qué línea, qué crisis, recesión, áreas de oportunidad, etcétera, etcétera. Y también hablaremos, evidentemente, de economías que van muy ligadas a la mexicana, como por ejemplo la economía americana. Tendremos personajes importantes dentro de la parándula, ¿de acuerdo? ¿Quién no conoce a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo? En donde si hablamos de finanzas, pues evidentemente es el tema, ¿sale? Lo veremos dentro de lo que son las estructuras con una política que es complicada. Se le ha tachado de populismo, se le ha tachado de cierta mentira, otros de ciertas verdades, se le ha tachado de una transparencia, otros dicen que no la hay como tal, y veremos cómo posiblemente empieza a haber dentro de lo que es el entorno una situación donde mucha gente empieza a comparar México, Venezuela, etcétera, etcétera. Veremos también si esto es viable, si esto es posible, o realmente México está en las antípodas de convertirse en un país como Venezuela, ojalá así sea. Para todo eso hay que medir un país. Esto es importante porque podríamos hacer una práctica de criterio y les podría dar mi punto de vista político, el cual sería mi punto de vista y seguramente no le interesaría a nadie. Pero más allá de darle un punto de vista político, vamos a ponerle medida a lo que estamos estructurados o lo que estamos trabajando. Y esa medida nos va a permitir entender nuestro entorno sin buscar tantos culpables, pero entendiendo en dónde están las manos para poder dar solución a los procesos. En esta línea, empezaríamos a ver ciertos temas que han sucedido en México. En México hemos vivido, en los últimos meses, una montaña rusa de noticias. Es increíble. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra. Pero esas noticias han generado una volatilidad sin precedentes, ¿sabes? Para entender que la política mexicana afecta a la economía mexicana y a la percepción que se tiene de México. Casos como el presidente. Parece sensacional un presidente que vuele por Volaris, ¿de acuerdo? Pero en realidad ese no es el tema, es el ahorro. Vemos temas como el de Texcoco, Santa Lucía, un proyecto que se cancelaba, en donde la cancelación, sea propia o no, tendríamos que entender el miedo de un inversionista que vaya a colocar dinero en México a un largo plazo, donde por una línea presidencial se cancela un proyecto de tal magnitud. Oye, pero es que el proyecto es justo. El proyecto no es justo, no estamos debatiendo sobre ese grupo, estamos debatiendo sobre lo que es la percepción de México y la visión que se tiene en 2020. Tenemos concesiones y actividades mineras en donde en México se acaba de cambiar la ley para lo que son las minerías. Antes, cuando tú invertías en una línea minera, pues inviertes en una línea minera para más de 15, 20 años. Nadie pone una minera para julio, ¿de acuerdo? Para agosto. El haber recortado los tiempos es un síntoma de que la percepción de confiabilidad en México a largo plazo es complicada. Es decir, muchos inversionistas empiezan a ver en un tema de tiempo algo complejo en el país. Así como el Tren Maya, un tren que tenía un presupuesto y ha cambiado el presupuesto en repetidas ocasiones, generando ciertos conflictos como también lo generaron los conflictos migrantes. Acá hablábamos del tren, pues podemos poner a la vez, ¿de acuerdo? Conflictos migrantes que también han colocado en el panorama económico y la relación americana a México bastante complicado. Fíjense cómo hemos hablado también de líneas bancarias. Tenemos cantidad de notas que han sucedido desde lo que ha sido la elección hasta la fecha, en donde se hablaba que los bancos, pues, eliminaran aquellas, aquellas comisiones bancarias, tarjeta, etc. Todo eso afectando a la economía para al final recibir un lujo. Después de las concesiones bancarias, no sé si ustedes vieron, Guardia Nacional, militarización, creo que es uno de los temas interesantes, importantes, ¿de acuerdo? Y cómo ha habido de todo, así como estuvo Camilo en la parte de Calderón, ¿se acuerdan de aquel avionazo? Pues aquí también hubo un avionazo, ¿de acuerdo? Que también afecta el panorama. Alguien podrá decir, ah, estás diciéndole asesino. No, no, no. Simplemente afecta el panorama democrático y el panorama nacional. En una línea de economía que requiere de una plataforma sólida para poder crecer de una manera sustentable. Hablamos del huachicoleo, que para muchos entendíamos como el robo de petróleo. Quizá muchos también dijeron que no era la manera de hacerlo, pero esa afectación llevó a también a colocar a Pemex en un punto bastante complicado que hoy pues representa uno de los grandes riesgos del país. Y así nos podemos ir cantidad de notas. El primer fiscal ligado directamente a, un, a una línea en donde la transferencia de Lazo generó otras renuncias. Vean cómo México ha tenido en este corto espacio de tiempo cantidad de notas para poder analizar lo que para un inversionista sería traer su capital al país. Después de ver todo esto, la usura, la hacienda, etcétera, etcétera, después de ver todo esto, podríamos entender algo interesante. Ahí vemos ya panoramas ya más negros, ¿de acuerdo? De la economía o de la parándula, ¿de acuerdo? Cancelación de fondos para el INADEM. Si ustedes analizan, México es un país que vive de las pymes. ¿De acuerdo? Es el principal dinero de nuestro tiempo. Y el haber cancelado los ingresos de INADEM, ahora los va a regular la Secretaría de Economía, pero también generó una línea en donde la economía sigue estando golpeada. Creo que es interesante, ha habido cosas que la gente va a aplaudir, como la, la pensión, la línea del bienestar, en donde nuestras finanzas personales, también hay que decirlo, si ustedes están esperando a llegar a esa edad para recibir esa pensión, pues esa pensión sería interesante, pero creo que nadie de los que estamos en este foro va a poder vivir de ella, ¿de acuerdo? Estancias infantiles, abuelos cuidando niños, muchas ideas que quizá a la hora de administrarlas va a faltar. Entonces, se va a repensar, se va a recolocar ideas, pero la administración y los procesos, si se fijan, hemos hablado de personas, hemos hablado de notas, hemos hablado de polémica, hemos hablado de personajes pues un poquito grises de la política y de la estructura del pasado. Hoy México vive tiempos de cambio y eso es muy interesante, porque para lo bueno y para lo malo, los tiempos de cambio son líneas de oportunidad, y esas líneas de oportunidad nos van a dictar que a partir de ahí podríamos entender la economía de México. ¿Qué es lo que depara la economía para el país? Todo cambio, todo golpe, toda estructura, toda línea de cambio de timón, evidentemente va a generar un oleaje, y ese oleaje, dependiendo de su fuerza, va a afectar a diferentes. La persona que piense que en México no va a pasar nada en el 2020, creo que es una persona que desde mi punto de vista está equivocada, porque va a pasar muchísimas cosas, sino para la muestra del poco espacio de tiempo que hemos estado midiendo con todas las notas controversiales que podemos llegar a presentar. Pero también creo que es importante entender algo. Cuando nosotros entendemos la economía es una línea totalmente medible. Hoy lo que estamos viviendo en la economía, y lo hemos analizado en repetidas ocasiones, es que hay una regla básica cuando tú hablas de economía, y es que cuando tú vas a invertir, a mayor tiempo, mayor rendimiento. ¿Es correcto? Sí. Si yo pongo dinero a mayor tiempo, pues evidentemente mi tasa de interés tiene que ser una tasa de interés mayor. Y eso se debe de cumplir siempre. Es decir, es la apuesta a una economía en donde a largo plazo todo el mundo gana. Hoy hay algo muy interesante. Al entender que la economía a un largo plazo todo el mundo gana, podríamos entender esa línea donde las variables pues son muy sencillas y donde en esa estructura podríamos entenderlo así. A mayor tiempo, mayor interés. ¿Qué está sucediendo en los mercados? En los mercados, lo que podríamos medir en esa línea de tiempo, entre a mayor tiempo y mayor interés, lo que está sucediendo ahorita en los mercados, no en el mercado mercado, en el mercado americano, en diferentes stocks, ¿de acuerdo? Lo estamos viviendo de la manera contraria. Hay una mayor prestación a lo que nosotros hablamos como la curva invertida. Si ustedes analizan la curva invertida, podemos entender que la gente no está apostando al largo plazo, sino que está apostando al corto líneas de inversión tiempo corto para poder obtener un mayor rendimiento que si colocara mi dinero a un tiempo largo. Sí, está muy bien, pero la fórmula es muy sencilla, es una curva invertida en donde si la gente no está apostando a largo plazo en su mayoría y en todos los entornos, ¿qué es lo que viene a largo plazo? Pues viene una recesión, viene una crisis. Hay gente que dice, oye, ¿y eso es seguro? Pues vamos a poner que no puedo darte la certeza del 100%, pero sí la del 99,9%, ¿de acuerdo? Entonces, claro que va a haber una crisis, claro que va a haber una recesión, se lleva hablando durante mucho tiempo de esto, y posiblemente sea una crisis generalizada, porque alguien dirá, bueno, pero solo para México, ¿no? Se viene una recesión en Estados Unidos, donde la rentabilidad empieza a bajar, donde la construcción empieza a bajar, donde diferentes estructuras medibles empiezan a dar indicadores no tan buenos como los que venían dando, empieza a haber síntomas de recesión en la línea europea, vemos la guerra comercial también con China, etcétera, etcétera. Entonces, se habla de una crisis no tan fuerte como la del 2008, afortunadamente, pero se habla de una crisis de una recesión interesante, donde México la va a tener que afrontar. Y para poderla afrontar, muchos dirán, ah, pues si todos están en crisis, pues México también está en crisis. Sí, es mal de muchos, ¿de acuerdo? Pero con línea de oportunidad para gustar. En esta línea, podríamos hablar que cuando hablamos, podríamos decir que cuando hablamos de crisis, empezamos a estructurar cómo venimos, qué es lo que hacemos, cómo vemos el país, para ver que no realmente esto está medido de un mes para otro, de tres meses para otro. Habrá mucha gente en el foro que cuando aparecía Vicente Fox, pues muchos apenas iban iniciando su vida académica, ¿no? Pero habrá muchos que recuerden que Vicente Fox fue un presidente en donde realmente fue una representación del cambio de México. Unos lo defenderán y otros lo atacarán. Pero fue un cambio, como un cambio como el que podemos vivir ahorita, ¿no? Un cambio de timón brusco en una apuesta social para romper con esquemas de pasado y pasar a una serie de líneas donde el futuro pues, estaba puesto en manos de otro. Esos años representan también lo que es la capacidad de producción. Es decir, ese 660 menos 17.83, 1.35 es el Producto Interno Bruto que tenía México. La fórmula es bien fácil. Si el Producto Interno Bruto crece de un año para otro, hay más producción. ¿Es correcto? Si yo analizo el año 2005 y el año 2006, en el año 2006 se produjo más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos entender algo bastante lógico. A mayor producción, mayor consumo. A mayor consumo, mayor capacidad, sea de crédito o sea de gasto. Y a mayor capacidad, es pues una economía más solvente porque el dinero circula. ¿Es correcto? Para México, el año 2001 fue un año complejo, ¿de acuerdo? Pero luego vino Calderón, ¿de acuerdo? Y Calderón, igual que Fox, en aquel cambio de timón, muchos levantarán mano y dirán, no, él fue el que colocó a México, la guerra del narco, etcétera, etcétera. Sí, pero el Producto Interno Bruto, viendo las cifras en años y cantidad, podemos entender cómo realmente fuimos estructurando, a pesar de ese 5.85 negativo que representó la crisis financiera mundial más importante de historia, o sea, el 9, donde dicen que fue más que el cráter de los. Y después vino pues, Enrique Peña, ¿de acuerdo? Y con Enrique Peña tuvimos otra estructura. Fíjense cómo analizamos los años y analizamos su capacidad de producción. Un país no es el mejor país el que produce más, esto es importante, sino el que produce bien. Porque si de producir se trata, pues a poner la máquina y a producir. Un país es el que produce bien, el que puede nivelar los esquemas de precio, demanda, producción, etcétera, etcétera. Ningún empresario que esté en este foro va a producir de más, sino que va a producir exacto. Si produce de más, hay una deflación que afecta al país. Si produce de menos, pues había una controversia porque a partir de ahí la inflación no se controla y no se ve como es así. Entonces se tiene que producir. ¿Cómo sé yo si se produjo o no se produjo bien? Bueno, pues por lo pronto, en la época de Peña se produjo menos que en la de Calderón, que a su vez se produjo menos que en la de Fox. Pero son buenos PIBs, es buena producción. Hay una fórmula para poder basar y entender o basificar a todos desde el punto en que podamos hablar de economía. Es que el PIB es bueno o malo, yo sabré si México produce bien o produce mal, si dobla la tasa de crecimiento poblacional. ¿Qué significa? A mayor número de mexicanos, pues mayor producción. Por lo tanto, no me extrañaría que si a mayor número de mexicanos, mayor producción, a menor número de mexicanos, pues entendemos la relación es directa. ¿Correcto? Ok. Si yo tengo una tasa de crecimiento poblacional del 1, significa que un PIB, para que pueda ser digno de ponerle la palomita, pues va a ser del 2. Si yo tengo una tasa de crecimiento poblacional del 1.5 hijos por familia, no sé cómo va a haber medio hijo, pero 1.5 hijos por familia, ¿de acuerdo? El PIB va a ser de 3. ¿Ustedes se acuerdan de Fox? Fox fue el que empezó a trabajar en Planifica, el Planitel, el no tengas hijos, ¿de acuerdo?
Planifica, no tengas hijos, reducción responsable, etcétera, etcétera.
Es una persona muy lista. ¿Por qué? Porque bajando la tasa de crecimiento poblacional, tengo que bajar mis necesidades de ese tipo, es más alcanzable. Lo continúo así. México vive tiempos diferentes. Me gusta mucho poner este ejemplo porque piensen en cuántos hermanos tienen sus abuelos. Hace poco, cuando teníamos el podcast con Rada, decíamos, ¿cuántos hermanos tenían tus abuelos? No, pues 12, no, ni sé. 15, no, pues eran dos familias, 22, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hermanos tienen tus papás?
Pues espérame, ya baja, ¿no? 8, 7, 6, 9, ahí bueno.
Ok, ¿cuántos hermanos tienes tú? No, pues nosotros somos 4, ¿no? Nosotros somos 2, nosotros somos 3, perfecto. ¿Y cuántos hijos vas a tener? Hijos. No, no. ¿Tú cuántos hijos tienes? Ah, yo tengo una. ¿Y tú? Ah, yo también tengo una. ¿Y qué te vendes con la rejita? No, ahorita no.
Es para cambiarlo, ¿de acuerdo?
Pero en esos cambios es interesante porque a partir de ahí podemos ver que si mis tasas de crecimiento poblacional son medidas, México en la época de Fox tenía una tasa de crecimiento poblacional de 1.76. Es decir, todo lo que esté arriba de 3.52 era un crecimiento positivo en la economía mexicana, subía de producción, y todo lo que estuviera abajo de 3.52, pues chapeaba. ¿Recuerdo? Ahí vamos. Fox pues tuvo sus dimes y diretes, con subidas y bajadas, que después Calderón lo puso con 1.69 con una tasa de 3.38. Todo lo que estuviera arriba de 3.38 en PIB sería un PIB positivo, y todo lo que estuviera abajo sería un PIB negativo. Fíjense que a Calderón, pues relativamente después, a pesar
gracias a de la crisis financiera, también vivió la influenza,
¿se acuerdan? Los con tapabocas, ¿no? De no me hables porque me infectas y bla, bla. Pues aquí lo vimos, aquí vimos cómo Calderón quedó. Y luego viene un tiempo en donde este tiempo es complicado para mí. Es decir, es que Andrés Manuel es un cambio que a favor o en contra es un cambio que se ganó a pulso. ¿Por qué? Porque la economía americana se rompe en todos estos años. ¿Sí? ¿Sí? Por lo menos nos hubiera dado un verde.
No, vamos todos en caída
con estructuras de PIB como cierran, por ejemplo, de 2. Son PIBs muy complicados. Pero después de ver todo esto, entenderemos que México viene de un pasado económico, por lo menos de un último sexenio, donde la economía no ha sido buena. Donde realmente la diferenciación que pudo haber en las estructuras pues se ha marcado para saber que no estamos bien económicamente. Posiblemente en México, en las épocas de Peña, en esos 6 años, el rico pues podría mantener cierta parte de su casa, y el pobre, pues era más. Podríamos estructurar de una manera general. Si lo analizamos, bueno, pues con Andrés Manuel, en el poco tiempo que teníamos que nivelar la nota. Y empieza a crecer el pesimismo. ¿Por qué? Porque si nosotros veíamos, voy a pasar un segundo atrás, el crecimiento paupérrimo que tenía el país, teníamos que ver la expectativa que vamos a ver. Alguno me dirá, no, pero es que con AMLO vamos a tocar fondo para agarrar fuerza y subir. Ah, bueno, está bien. Pero entre que vas a agarrar fondo, pues el fondo va a parar también. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las expectativas? Medidas 2.36, 2.24, fíjense cómo las perspectivas a mitades de año se estaban manejando en el 1.13. Si el 2 nos parecía triste, el 1.13 me parece indecente. ¿De acuerdo? Es como cuando te portas mal y suspendes la materia, o cuando te portas mal, suspendes la materia y mandan a hablar a tus papás. Ahí sí está cañón. No, pues a este le mandan a hablar a los papás y a la familia. Porque tenemos un problema severo. Y ese problema severo lo podemos ver en estas perspectivas, en donde las tasas de crecimiento poblacional siguen bajando, por eso se van pronosticando, 1.59, todo lo que estuviera abajo del 3.18, pues sería una línea económica del país complicada. Primera aseveración que podríamos hacer. Vienen tiempos difíciles. Pero es que yo creo, bueno, sí, lo que tú quieras, pero vienen tiempos difíciles. Es decir, la crisis está ahí, la recesión se va a dar y habrá que afrontarla. Y en esa parte, para poderla afrontar, tendríamos que ver qué está ocurriendo. Si yo pierdo PIB, si yo no produzco, ¿qué sucede? Pues evidentemente pierdo empleo. Imagínense ustedes, los que tienen empleo, que pierden su empleo. ¿Ganamos o perdemos en capacidad de consumo? Así que nos vamos a meter en una situación macroeconómica complicada, porque a partir de ahí no es que ya no pueda producir, sino que no me puede comprar. Entonces, esos son los términos de una recesión. No es algo que puedas arreglar con dos ajustes. Es algo que va a durar un ciclo de tiempo relativamente largo, más de un año, se habla de 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Y además podríamos entenderlo así. En marzo pasado se crearon ese número de plazas, que significa una disminución casi de la mitad. Es decir, como se está viendo esa curva invertida, como se está viendo ese pronóstico del producto, como se está viendo toda esa estructura económica del país, hay muchas personas que se están retirando para poder colocar sus líneas de inversión o sus sistemas de producción fuera de que no afecte el entorno local. Eso es lo que está sucediendo en el país. Entonces, los reportes son lógicos. A menor pronóstico de PIB, pues evidentemente va a subir la parte del desempleo. Y si sube la parte del desempleo, pues evidentemente va a empezar a generarse ciertos rumores que se van consolidando en un tema que se llama inflación. La inflación es el indicador, para mí, macroeconómico, más relevante de la economía. Porque si la inflación sube o la inflación baja, pues es un punto interesante para saber si puedo o no puedo Fíjense cómo venimos de inflación, lo veíamos desde aquellos ayeres de Fox. Bueno, pues sería justo verlo también en este preámbulo de economía para ver cómo la inflación, evidentemente, sube y baja. Pero fíjense cómo la inflación es un tema interesante cuando hablamos del 4%. Cuando la inflación está arriba del 4%, significa que perdemos competitividad. Lo que no encuentro en el país de precio competitivo, lo empiezo a buscar fuera. ¿De acuerdo? Cuando la inflación baja del 4%, estamos hablando de un país más competitivo. Las inflaciones más bajas, ¿de acuerdo? Podremos entenderlas como unas líneas lógicas. La inflación siempre va a estar ahí, con los sistemas que platicábamos anteriormente de producir de manera acertada. Nadie produce de más, sino produce de forma exacta. Si somos 90 personas en el foro y yo les tuviera que vender un artículo, yo no fabricaría 90 artículos. Porque si fabricara 90 artículos, pues no estaría haciendo algo que en el mercado existe, que es la oferta. Haría 80. Y de esa manera, si cada artículo vale 10, lo vendo a 12. Sé que 10 van a quedar fuera de juego, pero mis utilidades no son afectadas porque subí el precio. Por eso la inflación siempre va a estar. Pero si en un foro de 90 personas hago 10 artículos, no vamos a matar por esos 10. Entonces, la inflación se mide para entender que ese 4% es el rango importante para poder contemplar la competitividad del país. Fíjense la época de Fox, fíjense la época de Calderón, fíjense la época de Enrique Peña. Si ustedes analizan estos factores, hoy la inflación del país es de 3.95. Es decir, la autonomía del Banco de México, bueno, eso es interesante. Una parte es la línea presidencial, Andrés Manuel López Obrador, discurso político, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, Alejandro Díaz de León, la autonomía del Banco de México. Bueno, la autonomía del Banco de México ha logrado medio nivelar esos aspectos, llevándonos un grado de competitividad, pero estando en un límite bastante preocupante entre los dos. Oye, Javier, pero ese 3.95 no se ha dado. Bueno, tenemos líneas inflacionarias menores. Fíjense que es un 3.95 bastante bueno. Entonces, no todo es malo lo que está sucediendo en la economía mexicana. Sabemos que en la economía mexicana ahora vienen los tiempos complicados, el PIB no va a darse y posiblemente esa inflación va a crecer, pero va a crecer a partir de ese 3.95. Es decir, vienen tiempos complejos. Y en esa complejidad podríamos ver que México está acostumbrado a vivir en los problemas. Yo les digo, yo llevo 20 años viviendo. viviendo en el país. Y desde que yo llegué, hablando, decíamos el otro día, estamos en crisis. ¿Cómo vamos? Estamos en crisis. Pasa un año, ¿no? ¿Cómo va a estar esto? ¿Vamos en crisis? ¿La crisis? Claro, te llega la del 2008, ¿no? 2008-2009, y te dice, ¿cómo estamos? No, ahora sí es la crisis. Ahora sí es la crisis. Está bien. Salimos de esa y dices, ¿y cómo estamos? En crisis. ¿Alguna vez han escuchado ustedes de prosperidad? O sea, nosotros estamos creciendo, viviendo. Todo el mundo es crisis, crisis. Eso es un tema cultural, ¿de acuerdo? Entonces, pareciera que ese entorno de crisis es nuestra situación normal. Porque si tú, hoy te duele la cabeza. Hoy me duele la cabeza. Ah, ok. ¿Y mañana? Ay, me duele la cabeza. ¿Y el miércoles? Me duele la cabeza. No, ¿sabes qué? Tu dolor de cabeza ya es parte de ti. No es una situación de tomar algo. La cosa de poner una crisis en el país, pues a México no le espalda porque dicen crisis. ¿Qué me hablas a mí de crisis? Llevo 20 años. Pero en realidad hay que entender cuándo sí y cuándo no. Ese discurso de estar o no en esa situación lo podríamos afrontar con una línea cultural en donde Miguel de la Madrid, en aquel terremoto, etcétera, fíjense cómo las inflaciones se iban del 57, 104, 66. ¿Tú crees que una persona que vio los tiempos de Miguel de la Madrid le espanta un 3.95? ¿Qué tal Salinas? Salinas, que pasará la historia como el gran cerebro económico del país, colocando las bases más importantes con las que hoy funciona la economía mexicana, pero hombre, también hay que decirlo, como el gran rata del panorama político que hasta Irlanda tuvo que ir a parar, ¿no? Pero fíjense cómo la inflación es algo que se ha ido controlando en el país para entender cómo después, con aquel Cedillo, ¿de acuerdo? Con aquel Fox. Si nosotros lo viéramos en promedio, México ha sido un país que económicamente se ha ido alineando del pasado al presente porque ha ido aprendiendo a la mala. Las épocas de Miguel de la Madrid o las épocas de Salinas, en donde tú te acostabas y al día siguiente decías, señores, acabo de perder la casa. ¿La jugaste? No, la hipotequé. Ah, okay. En esa estructura, nadie de los que están en este foro que haya nacido a partir de los 98 o 97 conoce una crisis. Viven en crisis, aparentemente, pero no conocen una crisis de un toque como este. Y eso es muy interesante porque a partir de ahí podríamos empezar a hacer diagnósticos de que una crisis no solo es inflación, es tipo de cambio. Si yo no soy competitivo, voy a buscar mi competitividad fuera de México, ¿es correcto? Y si busco fuera de México, ¿cuál es la moneda mundial? El dólar, el mismo nunca pierde, ¿de acuerdo? Así que, si el dólar sube, mi competitividad baja. Si mi PIB es insuficiente, si yo no puedo producir en el país lo que necesito, ¿qué va a pasar con el tipo cambiario? Va a subir. ¿Y qué va a pasar con la inflación? Pues posiblemente vaya a subir dentro de esa estructura en donde eso empieza a haber una balanza negativa. Ese tipo cambiario sería interesante analizar. Hoy el tipo cambiario es del 19.06. Con una inflación de 3.95, nos hemos mantenido en inflaciones de 3.95, 4.05. Ha ido fluctuando sobre esas líneas. O sea, el tipo cambiario ha ido fluctuando sobre el 19, 19.20, 19.40, 19.06. ¿De acuerdo? Pero también sería bueno entender esto. ¿Existe el riesgo hoy de una devaluación? Pues no. ¿Por qué? Pues analizamos, ahorita vamos a ver esa tabla. Podemos entender que tenemos para aguantar, pero sí vamos a perder competitividad. Esa parte de aguante creo que es muy interesante. Analicen, como venimos haciéndolo, pues a partir del año 2003, fíjense cómo ha subido y bajado en una comparativa de PIB. A buen PIB, baja el tipo de cambio. A mal PIB, sube el tipo de cambio. Eso es algo que se va a dar, ¿sí? La economía es así de dura. La economía no es cruzar los dedos de ay mamá, que mañana el tipo de cambio sea 19.20. Eso lo tienes que medir, eso lo tienes que ver, y entonces es consecuente. En esta estructura, cuando nosotros vemos, venimos de un proceso donde se rompe, ¿sí? Se rompe un tipo cambiario, que llegamos hasta la arriba de 20, un tipo cambiario hasta el 1.60, ¿de acuerdo? Y se reestructura los 19. Yo lo que les puedo decir es que el tipo cambiario no va a bajar el 19. Ya, no va a subir el PIB. No va a bajar la inflación. No hay por dónde. La típica pregunta en comida familiar. Oye, Javier, ¿tú crees que es buen negocio comprar dólares? Tú dime. Claro, es buen negocio. Pero en esa estructura podríamos ver cómo hoy el Banco de México está protegiendo el tipo cambiario para hacer más competitivo al país y no perder más de líneas de inversión, no perder estructuras. Y lo van a ver aquí. Con Carstens, aquellos talleres, el Banco de México reportaba una reserva récord. Es decir, los ahorros del país estaban arriba de los 200 mil millones de dólares. Era con lo que tú podías compensar, en cierta manera, los errores gubernamentales regular, en cierta manera, la línea del mercado. ¿Sí lo explico bien? Oye, pues los dólares están siendo muy caros, compra dólares, vendemos un poquito más baratos para que el dinero se quede aquí en el país. Entonces el Banco de México ha actuado de una manera regulatoria. Esa regulación nos ha costado alrededor de 25 mil millones de dólares. Sí. Es que Andrés Manuel está súper bien. Bueno, yo creo que el Banco de México está súper bien. Y si Carstens tenía un panorama, habría que ponerle una estrella y habría que ponerle una corona a Alejandro Díaz de León. Porque realmente es el que está soportando todo ese panorama macroeconómico. Lo está regulando. Pero claro, esto tiene también un aguante. No puede estar constantemente este proceso. Y esto viene muy desgastado desde la gente de Peña. Malos PIBs, grandes inflaciones, estructuras tipo cambiario perdidas, y el Banco de México salía actuando como papá de familia. El Banco de México ya lo anunció, es decir, en las expectativas del Banco de México ya lo dijo. Próximo año es un año complicado, próximo año es un año complejo. ¿Por qué? Pues si te lo dice el Banco de México, porque sabe, porque es el que está poniendo el dinero. Entonces, después de estos análisis, podríamos entender que mucha gente no va a tener la misma capacidad de crédito. Este es un tema cultural, lo va a abordar Oscar, pero es una parte cultural, lo habíamos hablado en diferentes spots con Julio, con Claudio, con Oscar, con varias personas, en donde la cultura mexicana es una cultura de crédito, no es una cultura de ahorro. Tú a una persona hoy le das una tarjeta de crédito y lo primero que te va a decir es ¿cuánto es el límite? El límite es de 15 mil. Y no estás diciendo mil y ya está pensando en Liverpool. Mira, y ¿cómo dices en inglés? Pero hay una cultura de endeudamiento constante. Pero no hay una cultura de ahorro. Y no hay una cultura en donde realmente se pueda solventar esa tarjeta que pareciera una extensión de nómina. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto? Más. Mi tarjeta. En esos puntos, sería muy interesante entender cómo se vienen los créditos.
Es el ejercicio que quiero presentar hoy.
¿Cómo se vienen los créditos en el país? Pues bien sencillo. Las tasas de interés son medidas con estructuras en donde a menor tasa se fomenta una inversión y a mayor tasa se fomenta un ahorro. Si tú tienes un interés muy alto, pues mejor ahorras, que te den por tu dinero. Pero si tú tienes un interés muy bajo, me decía Oscar, ¿tú qué crees que hace una persona que le den 1,000,000 pesos? Pues se lo gasta. Ya, es más, muchos ya pensaron en qué carro, en qué viaje. O de perdido, ya que lo tengo, pues me voy a dar un capricho.
El capricho termina siendo así.
De administración de empresa terminaste en administración de herencia. ¿De acuerdo? Pero miren lo que ha pasado en el país. ¿Las tasas han subido o han bajado? Venimos de tasas después de la crisis financiera en protección altísimas. Fíjense cómo se fomentó la producción en el país. Y fíjense cómo esa producción se ha ido perdiendo con tasas exageradamente altas. ¿Es correcto? Hoy México es un país para invertir en el sentido de poner negocios. Es muy caro. Es un país para traer capital y que tu capital te dé. ¿Qué problemas tiene hoy el Banco de México? Si bajan las tasas para fomentar la inversión, los que tienen el capital puesto en el país, lo retienen. Entonces estamos en un callejón sin salida, porque vemos la crisis, sube la inflación, perdemos tipo de cambio y no puedo fomentar inversión que me ayude a producir. Estamos en ese ciclo macroeconómico complejo que es recesión. En esta línea, hoy la TIIE es del 8.25, es decir, el Banco de México es el único punto, el único factor que no puede controlar para regular la economía a un largo plazo. Y en ese 8.25 es complicado, porque hablar de 8.25 significa que también en Estados Unidos ya se está anunciando que las tasas por lo menos se quedan igual. Entonces, el que si bajan las tasas en Estados Unidos, nosotros bajamos las tasas y no afectamos a la gente que tenga su dinero acá, no lo puede migrar a otro mercado. Pero Estados Unidos ya dijo que bajarlas no las va a bajar. Por lo menos las dejan en 8 meses. ¿Se avecinan tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Se avecina crisis? Ahí está. ¿Se avecina recesión? Es lo que es evidente. Puede ser en enero. Yo te puedo decir que en noviembre empiezan a haber las secuelas, pero en noviembre todavía no se van a ver secuelas muy importantes porque la gente tiene su gasto, su aguinaldo, se genera consumo y parece como que la economía tiene un crecimiento falso. Tenemos el buen fin, ¿de acuerdo? Para que la gente no pierda su aguinaldo de otro lado, sino que se lo gaste aquí. Y tendremos cantidad de cosas que en economía, bueno, pues vemos que aparecen pequeños respiros, ¿no? Esto se me ahogó, pero en enero. ¿Has escuchado la curva de enero? No va a ser la rampa, ¿de acuerdo? Mírenlo. El fomento de la inversión corresponde a los PIBs. Si ustedes cruzan los dedos, abriendo el financiero, el economista, el periódico que ustedes quieran, diciendo, ay mamita, que el PIB haya subido, pues, cruzan los dedos de manos y pies, porque no se va a dar. Y no se va a dar en una estructura en donde realmente la inversión se ha perdido. De pasar de los 49 mil puntos de Bolsa Mexicana de Valores, ahorita estamos alrededor de los 41 mil. ¿Qué significa? Que la gente ya no está apostando en el mercado mexicano. La gente ya está apostando en otro tipo de mercados más rentables. Si analizamos ese punto, podríamos decir varias cosas. Aquí les voy a meter un comercialazo buenísimo. En Spotify hacemos un podcast que se llama El Rincón del Canto. Y ahí hablamos todos. No ha habido una persona que haya entrado en el pod que haya dicho, no, yo creo que no va a haber crisis. No ha habido una persona en el pod que haya entrado que haya dicho, fíjate que México el próximo año va a tener una inflación menor de 3. Fíjate que México va a haber producción. No ha habido nadie. Y hemos invitado al pod de todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores. Pero es algo que es medible. La economía es una ciencia. Como ciencia no falla. Puede haber cierta volatilidad, pero no falla. Tan no falla como la opinión que puedan tener ustedes fundamentada en esas estructuras, en donde les voy a enseñar un ejercicio básico. Ok, ya sé que voy a estar en recesión, ya sé que voy a estar en crisis. La pregunta es muy, muy básica. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué haces? La típica comida familiar es pregunta, ¿compro dólares? La segunda pregunta que te hacen es, ¿será un buen momento para comprar una casa? Van a preguntarnos, ¿no? ¿Un momento? Es buen momento si tú analizas la competitividad que tiene y cómo puedas agarrar las tasas fijas. Ese es el primer punto. O sea, si tú te vas a endeudar hoy, hazlo con una tasa fija, porque las tasas de interés son arriba. Entonces, si es una tasa fija, estarás pagando un crédito alto. Pero lo imposible. Te van a ofrecer tasas bajas, más bajas del 8.25 en promedios, pero son fijas. Es decir, lo que te hace el agarre del crédito a la larga, vas a pagar esas tasas por algunos muchísimo más. ¿A cuántos de los que están aquí no les ha hablado el banco para ofrecerles un servicio de crédito? Hoy la estructura económica del país está urgida de agarre de crédito. Te van a hablar, además, mete la tarjeta en tu cajero y dices, ya, hasta me cae gordo, no me interesa. Y ya, estructuras de crédito muy largas. Tienes 80 mil pesos, pagas 3.200, hasta 10.000, está bien, no para mí. Te matas solo. ¿De acuerdo? acuerdo? ¿Cómo se estructura hoy una línea de crédito? Creo que esto es lo más interesante para pasar por Oscar a todo lo que es el coach personal. Okay. Yo les invito a visitar Banco de México. Esa es la Biblia de la economía mexicana. Ustedes entran en Banco de México, entran a un esquema que se llama sistema financiero y van a encontrar un apartado que se llama RIFs. ¿Qué son los RIFs? Son los reportes, ¿de acuerdo? Basados en la línea de historial de crédito. Esto es bien importante, bien importante. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjeta de crédito? ¿Y cuántos de ustedes saben si su tarjeta de crédito es competitiva? ¿Cuántos de ustedes están pagando un auto? ¿Cuántos de ustedes saben si la tasa que están pagando por el auto es competitiva? ¿Cuántos están pagando una casa, un crédito firme, un crédito económico? Los RIFs me ayudan a poder reestructurar mi crédito. Es decir, gracias a las reformas que vivió el país, yo puedo migrar mi crédito a las ventajas más o a las opciones que me den mayor ventaja, las más competitivas. Si yo pago una tasa hipotecaria del 11% y ahorita en el mercado hay tasas del 9%, puedo migrar mi crédito con una multita, ¿de acuerdo? Que es súper valor, a una tasa menor. Pues hoy estoy convencido que aquí en el foro hay gente que está pagando de más. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? Ustedes entran en Banco de México, esa es la página del Banco de México, ¿de acuerdo? Y decíamos que van a entrar en el sistema financiero. Bueno, entran en la línea del sistema financiero, ¿ok? Y entrando en el sistema financiero, entran en lo que son los son indicadores básicos de crédito. ¿De acuerdo? Cuando ustedes entran en los RIFs, es bien sencillo, porque a partir de ahí vas a tener diferentes indicadores básicos. Vas a tener indicadores sobre lo que es la generalidad de un crédito. ¿Qué tipo de crédito hay? ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano tienen, pero voy a regresar a Oscar, cuántos tienen tarjeta de crédito? Pues ahí está. ¿De acuerdo? No les voy a preguntar cuántos pagan el mínimo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tienen crédito automotriz? Si se fijan, se va aumentando el monto, van bajando las manos, ¿no? Crédito. Hoy en día el que no tiene tarjeta de crédito es porque no quiere. ¿Cuántos de ustedes tienen créditos nómina? ¿No? Ok. ¿Cuántos tienen créditos personales? Créditos de vivienda y créditos. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante porque, si ustedes se fijan, a mayor monto, baja. Pero esa bajada de volumen es interesante porque podríamos hacer el ejercicio con lo que ustedes consideraran oportuno. Repito, ustedes lo único que tienen que entrar es a la página Banco de México, entrar a Sistema Financiero y entrar a PIX. Una vez que entran en RIFs, van a encontrar esta parte y una vez que entran en RIFs, pueden escoger el crédito que ustedes tienen. Entendiendo eso, podremos entender algo que voy a hacer de esta manera. Voy a abrir un reporte para que ustedes vean lo que es un RIF. Ustedes bajan un PDF infumable porque tiene cantidad de datos y demás, pero vamos a ver unas tablas. Todos los que tengan crédito, escogen su crédito. Por supuesto, pues yo escogía la parte de tarjeta de crédito para poder entender esta cosa. Este es el informe de cómo está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en el país con las tarjetas de crédito. ¿Ustedes creen que en el país se pagan las tarjetas de crédito? No. Ahí pone. ¿Quiénes son totaleros o quiénes no son totaleros? ¿Quién las paga? ¿Cuántas tarjetas de crédito hay? ¿Cuáles son premium? ¿Cuáles son oro? ¿Cuáles son base? ¿Cuáles son? Este reporte te lo va a dar todo. Es un reporte de mercado interesantísimo, porque a partir de aquí podrás entender qué es lo que está sucediendo. Si tú analizas el reporte, lo primero que podrás ver es la evolución de la cartera al consumo otorgado en marca múltiple. Es decir, fíjense cómo se hace un análisis de crédito. Hoy México tiene crédito. Lo que les puedo decir es que cada vez los mexicanos estamos más endeudados. Es decir, cada vez son más los que no pagan de manera puntual los montos completos de sus deudas. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues es malo, porque significa falta de liquidez. No conozco a nadie que diga, tengo la lana pero no va a pagar. Pero vas a pagar más crédito, no importa. Porque tiene lana líquida, ¿de acuerdo? Entonces, liguemos los RIFs a la situación económica del país. Si sube la inflación, sube el tipo de cambio, baja la productividad y evidentemente las tasas de interés son más altas, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen la capacidad hoy de pagar su crédito? ¿Van a tener un panorama mejor? ¿Y un panorama peor? Entonces es cuando tú te asomas y desde el balcón dices, toda esta gente va a tener un panorama más difícil. ¿Qué ocurre si no pagas? Te endeudas más. ¿Y el banco qué hace?
El banco nunca pierde.
Si tú no pagas, pagas tú. ¿Cómo? Y tú no lo pasas. Entonces fíjense cómo el país se va a meter en un círculo complicado. Y analizado esto, quiero que vean lo siguiente. Aparece lo que es la morosidad, ¿de acuerdo? Y una morosidad, ahí está. La gente no paga, ¿sale? Diferentes entornos. Me voy hasta una tabla para que ustedes vean la tabla. Es lo que más me importa. El tipo de tarjetas, bonos, formas, ¿de acuerdo? Voy a pasar con toda esta información que si ustedes la descargan se la pueden leer en sus tiempos de ocio, ¿de acuerdo? Totaleros y no totaleros. Atención. ¿Qué tarjeta tienes?
La que me dan.
¿No? Entonces escoger. Entonces es época de crédito. Miren. Hay gente que tiene Santander con una tasa, vamos a poner la última de 25 días. ¿De acuerdo? Hay gente que tiene Bancomer. ¿Alguien tiene tarjeta de Bancomer? Qué bueno, porque si no nos acabamos a matar. 51.5. Vámonos chiquitos, chiquitos para tu abuela, porque 51.5. Claro, hay que entender los esquemas de banco. A las clases más afectadas con falta de crédito, mayor línea de riesgo, mayor porcentaje. Tú no puedes ir a Bancomer y te va a decir, te suelto crédito del 14%, 200 mil baros. No, hombre, micros, motos y todo, y ahí no hay. Mayor riesgo. Pero fíjense, hay gente que tiene una tarjeta del 25, 21.1, Global Card, 27, Inbursa, 27, Banorte ICE, 29.1, Bancomer, 30.6. Si alguien tiene tarjeta de Bancomer, no frieguen, pasen su deuda a Santander por lo menos. Ay, ¿esto se puede? Reformas dentro de lo que son los sistemas fiscales, las líneas financieras, las líneas hacendarias, te permiten migrar tu deuda a la tasa más competitiva. Bueno, ¿y por qué hay gente que está pagando tasas del 30? Claro, la pregunta es, no sabía, tienes que saber. Tienes que saber. ¿Qué estudias? Administración. Oh, ¿qué administración? ¿Qué con su banco, el de los pececitos, ¿no han visto? 41.4. A este a mí me gusta con su banco porque va a ser nunca y pila. Porque queda claro que eres tú. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo toda esa estructura de capacidades de crédito la podríamos entender a que estas tasas van a subir. Estas tasas van a subir. La del 25, etcétera, todas van a subir. Pero van a subir en una línea proporcional. Es decir, la del 51.5 se ve a 55. Pero tú puedes migrar tus deudas a las opciones que te planteen mayor competitividad. Hagan el ejercicio. Multipliquen lo que va siendo su deuda por la tasa de interés. Dividan su tasa de interés a 12, multiplican su deuda, ¿de acuerdo? Y después escojan la tasa que ustedes tengan y van a ver que están pagando montos importantes. El banco no te lo va a decir, el banco no te va a decir. Es que tu tasa está alta. Le vamos a decir, te doy más crédito para ir recuperando lo más posible. Pero eso es algo que realmente la gran mayoría de personas no hace. Es decir, las estrategias financieras, cuando tú entras a un banco, vas a ver a tres personas y las tres personas te presentan siempre lo mismo. Hola, traigo $1,000,000. ¿Sí? Si van al banco con $1,000,000, se vuelven locos, ¿no? Pero los tres que están en el banco, ¿qué te van a decir? Pues los puedes colocar en la cuenta A, B o C y te regalo un iPhone. ¿Está? Perfecto. No hay una estructura, no hay una estrategia, no hay una cultura para cómo trabajar el dinero de una manera aceptada, con riesgo, libres de riesgo, con estructuras ventajosas, etcétera, etcétera. Eso en el ahorro, pero en el crédito, pues ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, no me decís levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes, con su tarjeta de crédito, investigaron sus tasas de interés? No, no. Tienes que meterlo. Un coach financiero es lo que te va a hacer. Te va a reestructurar, generando un hábito, generando una cultura en la que tú mejores tu calidad de vida. No vivir el momento de solo por hoy. Llegó el dinero, lo tengo que gastar. Un coach financiero lo que va a hacer es reestructurar tus líneas de crédito, tus líneas de ahorro, para poder estandarizar tu tipo de vida. Debe ser horrible vivir aquí, ¿verdad? Hay gente que vive acá. Entonces ya no vive. Ya está bueno, muerto. Esa parte es el objetivo principal. Es decir, el objetivo principal de este orden es, en primer lugar, entender que se vienen tiempos difíciles. No, Javier, el presidente Andrés Manuel está combatiendo la corrupción. Sí, está bien. No, Javier, este Andrés Manuel tiene razón. Está bien, no me importa. Porque la estructura económica del país sigue una inercia que se va a continuar de acuerdo a lo que es la inercia que tienen todos los países en una estructura de crisis. Si va a haber tiempos de crisis, si tú ya estás manejando deuda y demás, creo que es muy fácil criticar. Vamos a vivir crisis, no vamos a esto, no vamos a esto. Ok, si hoy tú agarras el periódico, todo el mundo tira, ¿lo has visto? Todo el mundo tira, me dicen, Javier, vas a escribir la columna. ¿Pero quién propone? Esa es la clave. Y las cosas ya vemos. ¿Y quién propone? La propuesta del día de hoy es cómo un coach financiero va a poder reestructurar con ejercicios muy básicos y muy lógicos todo lo que va a hacer un emprendedor. Punto primero. Y punto segundo, ¿cuántos de ustedes pueden convertirse con líneas de formación de estructuras de mercados o de administración en coach financieros? Para generar una cultura y un cambio de hábito que es necesario en el país. Totalmente necesario en el país. Y que esto debería ser, yo ser, ya hace mucho tiempo, pero que es necesario en el país. En esa estructura, justamente lo que trabajamos es esa parte de generar conciencias y poder trabajar toda la línea de un coach financiero. ¿Qué es lo que va a hacer Oscar? Todos tienen un. Tienen dos hojas, ¿verdad? Sí. Una la pusimos en blanco con el logo, ¿verdad? Meto el comercialazo porque el comercial no había más. ¿Verdad? Ahí tienen un código QR o si entran en Spotify, pueden ver este. El rincón de. Pueden ver, ¿no? Pueden escuchar. El rincón de San. El último post que hicimos se llama. Y hablamos justamente de lo que hablamos hoy, ¿sí? Creo que es interesante encontrar información alterna, generar información, generar debate, generar una línea de opinión. En el post van a encontrar a Oscar analizando lo que es el panorama de un proyecto a futuro, ¿sí? En una estructura que lo vamos a hacer tallereado hoy, lo vamos a tallerear, pero algo que se me hacía muy interesante, en una segunda hoja, con algo que empieza de lo más básico, hacia lo que podría ser la generación de una conciencia o de una información. ¿Les parece bien? Ok, entonces pasamos a la segunda fase. Trabajamos la primera, que es generar bases, generar toda la línea de lo que viene, fundamentarlo lo más posible, hablar de economía, colocar bases económicas para que todo el mundo pueda a partir de ahí proyectar. Y ahorita viene lo más importante, ¿sí? Viene el más importante dentro de lo que es la plática, que es Oscar, para trabajar toda la parte de. Vamos a trabajar sobre esa. ¿Es correcto? ¿Pasamos un poco?
Llámanos a Están preocupados. Bueno, Javier nos habla un poquito de la parte macroeconómica. Pero bueno, nosotros también vemos una parte muy positiva. México es un país grande en recursos intelectuales, el capital humano que tenemos. ¿Cuál es el promedio de ingreso de un mexicano? Más o menos.
¿10?
Cuando empieza, va subiendo poquito a poco. Vamos a poner un promedio de 20 mil pesos. Multipliquémoslo por un año. ¿Cuánto ganaría un mexicano al año? Si multiplicamos eso por la edad productiva, por 40 años, llegamos a tener casi 10 millones de pesos que pasan por nuestras manos. No significa que los tengamos todos de un golpe. ¿Alguien juega a la lotería? ¿O melate o algo? ¿Se han ganado alguna cantidad de ese tipo? Pues imagínense que ese dinero ya lo pueden llegar a tener. Mucha gente me dice, yo junto 10 millones de pesos y me retiro. Pues sí, es lo que va a pasar con nuestros manos. Lo importante es eso, no tener el dinero, sino saber cómo administrar la parte productiva de nuestro dinero. ¿Cuál es la problemática que tenemos en México? Una es la parte que no nos damos cuenta del potencial que tenemos, la falta de educación en cierto caso. Y hay unas estadísticas muy claras y concisas, que es la actualidad de cómo estamos ahora, cómo estamos. 7 de cada 10 adultos de la tercera edad viven en pobreza. Oye, Oscar, eso es en los pueblitos. Es en Chiapas, en Oaxaca. ¿Han ido a HB últimamente? ¿Quién pone el súper en sus bolsas? ¿Pone el dinero en las bolsas? Personas de la tercera edad. ¿Quién va por sus hijos al kinder? ¿Y quién está dando vialidad en ese entonces? Personas de la tercera edad, no significa que esté mal lo que el trabajo significa, pero hay veces que lo hacen por necesidad, no lo hacen por gusto. Aunado a eso, 8 de cada 10 adultos entre 35 y 55 años destinamos dinero a nuestros padres. Oye, Oscar, son los que me dieron educación, son los que me sacaron adelante. Está bien, pero piensen que en un futuro ustedes tienen que soportar la parte de arriba y soportar la parte de abajo, sus hijos. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Es lo que en verdad nos está preocupando ahorita. Decía Javier en el café que tomamos, oye, ahorita la gente no quiere tener hijos, prefiere tener perritos. Van al parque de Morales y hay más gente paseando perritos o gatos que niños, no sé si lo han visto. Aparte de la expectativa de vida, avances tecnológicos, avances en medicina, van a generar que nosotros vivamos más tiempo. Antes ni moríamos a los 70, 75 años, ahorita hasta los 80, 84 y creemos que va a subir. Y en el 2050, el 35% de la población será de más de 55 años. ¿Qué quiero decir con esto en resumen? Que en la etapa de retiro tendrás 20 años aproximadamente todavía de tu época de retiro, con dos hipotéticos hijos que te mantengan, un perrito y un gatito. Y todo esto sucederá en un país donde la mayoría de nosotros vamos a estar en la misma situación. Aquí es cuando ya vemos lo preocupante de cómo va la tendencia. Ahorita voy a presentar a mi compañero David Sánchez. Él va a explicar un poquito de qué manera estamos consumiendo nosotros todo lo que estamos ganando. No sé si han leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Sí. Si no, por aquí le vamos a dar una
pregunta. Pasada. Oigan, pues muy buenos días, muchachos. Gracias, Javier. Todo lo que dice Javier, muchachos, tenemos que agarrarlo y aterrizarlo a lo que vamos a hacer con nuestro dinero. Existen dos tipos de variables en la economía. Y vamos a aterrizar las finanzas personales. La que ustedes pueden controlar y la que no pueden controlar. ¿Estamos de acuerdo? La que ustedes no van a poder controlar, pues son las decisiones de López Obrador. Ustedes no van a controlar la inflación. Ustedes no van a controlar el PIB. Sabremos leer, interpretar y bajemos y aterricemos realmente lo que vamos a hacer en nuestras finanzas personales. ¿Qué puedes controlar? Yo te preguntaba, ¿qué puedes controlar?
Salario.
Tu salario. Más bien tu ingreso, ¿no?
Administrarlo.
¿Qué más puedes controlar?
El gasto.
¿Qué más puedes controlar? ¿Qué está en tus manos controlar?
Las inversiones que haces.
Las inversiones. ¿Qué más puedes controlar?
Lo contrario, ¿cuánto te deudas?
Tu deuda, tu capacidad de deuda, ¿no? Entonces, muchachos, lo que queremos platicar es aquí, el tema de finanzas personales. Si hay variables que ustedes pueden controlar, no todo es culpa del gobierno.
gobierno.
El que te endeudes, no es porque llega lo que dice, endeuda. Tú eres víctima de un sistema financiero, que eso es lo que quiere que hagas. ¿A qué medida? Ya vimos las tablas, ¿no? ¿A qué tasa te quieres endeudar? ¿Quién investigó? ¿Qué tasa me tiene de edad? ¿Qué capacidad de endeudamiento tengo? A ese nivel macroeconómico lo aterrizas en tu casa y dices, no podemos. Hoy no se puede. Bueno, yo estoy casado, mujer, presentamos, presupuestamos y de aquí para así. Nuestro despacho se proyecta su futuro y pretende eso. Ustedes tienen las herramientas suficientes para poder proyectar hacia dónde quieren ir. El papelito que está ahí en blanco de lo mejor está medio gris, ¿no? Pero ahí es una actividad donde queremos que ustedes empiecen a saber dónde se encuentran hoy, como ya veo que México se encuentra hoy. Pero ¿dónde me encuentro yo, David? ¿Dónde me encuentro yo, Oscar? ¿Dónde estoy? Y eso es que hoy. Si uno empieza a arrastrar el lápiz, como verme en esa contabilidad, ¿sí? Saber cuánto gano y dónde se me va, va a ser muy difícil que puedan proyectar. Va a ser muy difícil que puedan controlar. Se dice por ahí que si lo que no se mide no se controla, ¿va? No lo digo, es que no te mides en el gasto. Primero mides tu ingreso, mides tu capacidad. Y de ahí, arráncate. ¿Sale? Ponle un poquito, este es el círculo vicioso donde resumimos cada rata. Cada rata, según el libro, el que ya lo tuve que leer, pues está más extensito. Pero se resume en esto. Normalmente nosotros trabajamos, ¿para qué? Para generar dinero, generar ingreso, que ya se termina aquí, ¿no? Para pagar obligaciones y deudas. Y después nos vamos a quedar sin dinero. Levante la mano quien se siente financieramente libre. Bueno, si le pagan quincenalmente, el 14 y el 28. 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? Levante la mano. En el día 14 ya está tomado el cajero a las 11:59. ¿No? Nos estamos de acuerdo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones, muchachos. De verdad, nadie nos obligó a endeudarse con una tasa alta. Nadie nos obligó a consumir por emoción. Nadie nos enseñó en nuestra casa a cortar. Tu papá te enseña un cochinito así y te dice, hay una de las moneditas que te van sobrando. ¡Espérame! ¿Por qué no me dices mejor, papá, que empiece a tomarle valor a ese recurso? Empiece a tener una buena relación con el dinero para generar más dinero si es lo que quiero hacer. Abusados. Yo no vengo a decirles que se van a hacer ricos. ¿Qué tan buena relación quieres tener con el niño? ¿Está bien? Hay gente que le mueve dinero, hay gente que no le mueve dinero. ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, trabajamos para tener dinero, pagar deudas y obligaciones. ¿Cuántos de ustedes dijeron en su casa, por favor empieza a guardar un poco de lo que ganas para invertir? ¿A quién me dijeron en su casa? Muy pocos. Eso se llama educación financiera. Y como decía Javier muy bien, en México tenemos una falta de educación financiera. De nada va a servir lo que dijo Javier de PIBS y demás, si ustedes no lo aterrizan a sus finanzas personales para tener un poco más. Todos oímos el PIB, la inflación, el dólar, todos lo escuchamos. ¿Y quién actúa? ¿Qué esperamos? Que Andrés Manuel venga y nos diga, si no te preocupes, mi hijo, aquí está. Yo voy a trabajar por ti. Eso no va a pasar. Hay que llevarlo a la acción. Y la acción es este papel que tiene ahí. El que quiera, ¿va? El que quiera proyectar, el que quiera salir adelante. Y es así, yo sí me preocupo. Porque ya lo dijeron, ¿eh? Y eso no lo vengo a decir yo, ya lo dijo Javier. Ya estamos en crisis hace 20 años. 45. ¿Y quién ha actuado para hacer algo en su propia crisis? Nadie. Poquitos. ¿Sale? Muy bien. Aquí viene el tema del dinero con la felicidad. Aquí voy a regresar a Oscar. Ya los motivé, pero bueno, voy a mudar. Viene Oscar con el tema del dinero y la felicidad, que es una parte muy importante. ¿Sale? Ahora seguimos con el ejercicio.
¿Quién piensa que es necesario el dinero para ser feliz?
A ver.
¿Por qué? Porque, a ver, pues. ¿Cuál es, Julio?
Es la felicidad.
Ayuda, la felicidad te ayuda acá, ¿no? Es el
para todo sueño que tengas, oye, Oscar, yo quiero ir al Parque Tangamanga y yo soy feliz yendo con el al Parque Tangamanga y comprando una torta de jamón con un bebé. Ok, va. ¿Cómo llegas al Parque Tangamanga? Caminando, en autobús, bueno, en camión, en coche. Y para todo eso necesitamos dinero. Para el jamón, para el pan. Entonces, no se trata de solo... es un medio que nos permite estar tranquilos. Y cuando estamos tranquilos, pues apreciamos más las cosas felices. Nosotros predicamos o tenemos una definición de nuestra filosofía que es la libertad financiera. La libertad financiera es vivir el mismo nivel de vida, incluso uno mejor, sin necesidad de trabajar para ello. Para eso necesitamos dos variables. Una, o tener dinero, o tener tiempo. Hay gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero, pero no puede salirse de su bodega. ¿Por qué? Porque pues, sus mismos empleados lo han robado, ¿no? Entonces, no pueden tomarse vacaciones de una semana, dos semanas, tienen que tomar vacaciones de tres días. No son libres financieramente. Y ahora vemos otras personas que invertimos nuestro propio tiempo para generar dinero. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero y no sabíamos. La libertad financiera es cuando tú ya estás dejando que tu dinero crezca o que tu dinero trabaje por ti. Términos coloquiales libres de nuestras rentas. ¿Y cómo llegamos a esta parte? Bueno, cualquier curso de finanzas o cualquier libro de finanzas te va a decir que la premisa principal es gastar menos de lo que ganas. Eso es buena parte de educación. La segunda parte es ahorrar. Pero no ahorrar, como decía David, de que, híjole, todavía no lleno la alcancía y ya sé que a lo mejor me la voy a gastar. En un viaje, en un en unos patines, en ropa, en fiesta también, varios. Es generar hábitos y es para consolidar dos cuestiones. Consolidar tu presente y consolidar la parte del futuro. El presente vemos que estamos viviendo al día, que tenemos que pagar luz, agua, teléfono, gastos fijos, gastos variables. Pero estamos viviendo aquí. Vamos creciendo, hay una recesión económica, ¿cómo caemos? ¿Qué pasa si aparte del ahorro consolidamos la parte de nuestro futuro? Esto depende de muchos factores macroeconómicos, la parte de nuestro presente. Pero esta parte solo depende de ti mismo. Si tú vas empezando a consolidar desde hoy o desde que empezaste a trabajar, desde que empezaste a generar dinero, vas empezando a consolidar esta parte. No importa que haya crisis, siempre habrá crisis. Entonces, cuando tú llegues a tu objetivo principal, va a caer esto y vas a generar un gran potencial de crecimiento, tanto económico y alcanzar la libertad financiera. La parte de ahorrar, ya cuando tienes consolidado la parte de una buena acumulación de dinero, hay que poner a trabajar dinero. Hay diferentes instrumentos, no les voy a decir cuál tomar. Nosotros nada más les ponemos opciones y ustedes deciden en qué invertir. Tengo clientes de zona social que me dicen, no, hombre, yo no aguanto a mi jefe, lo que quiero es salirme y poner mi propio negocio. Ah, ok, ¿qué negocio vas a poner? No, pues comida, que es lo más rentable. Bueno, ¿sabes a qué hora se levanta un taquero? ¿Sabes desde dónde tienes que comprar las cosas? ¿A qué hora termina? Y es de lunes a domingo, porque cuando más venden los tacos de Barajoa cuando es domingo, ¿no? Cuando estamos en el pueblo. Entonces, no solo significa, y eres ingeniero, entonces te preparaste para una carrera y estás invirtiendo en un negocio que ni siquiera tienes el tiempo ni la experiencia para poder sacarlo adelante. La libertad financiera es buscar este tipo de pasos, estructurarnos y estructurarnos de una vez hoy.
Bien, muchachos, entrando en materia. Aquí está la hojita. Si se fijan, dice diagnóstico A, autovelocidad autodiagnóstica, le vamos a llamar. Lo primero que tenemos que entender, muchachos, es que Dios mueve a ustedes en la vida. Pero no porque yo lo quiera escuchar, sino para saber hacia dónde va ustedes mismos. Hay un diagnóstico que dice cómo te ves en un futuro. Y eso tiene que ver con esto. Si no proyectamos sus objetivos de vida y se cuadran con sus finanzas, jamás los van a lograr. Perdón que se los diga. Pero es mejor que te lo diga. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo lo voy a llegar con mis finanzas? Oye, David, es que yo soy a poner un negocio y voy a invertir en un restaurante y demás, estás endeudado hasta acá, no vas a poder. Si no cambias los hábitos, no vas a tener dinero suficiente para poder invertir en tu sueño. Entonces, es bien importante que logremos anclar nuestras a vivir etapas duras? Sí, sí las vamos a vivir. ¿Pero qué creen? No todo es malo. El que está listo y financieramente bien estructurado tiene más allá de oportunidad de volar a ganar el negocio. ¿Quieres ser de esos o quieres seguir de los que están trabajando todo el tiempo para gastarse su dinero? Imagínate, vienen tiempos difíciles. La gente va a empezar a hacerse sus cosas. Pero vamos a suponer que un terreno vale 1,000,000 pesos ahorita. Y esa persona no está bien estructurada y en 3, 4, 5, 6 meses dice, ching, ocupo dinero. Lo va a vender. Y como le ocupa el dinero, lo va a rematar. ¿Y qué crees? Si tú estás bien financieramente y bien estructurado, ahorraste, vas a invertir, te lo compro 800. Es más, si quieres, te lo doy 700. Esa es una oportunidad de negocio, de inversión. Pero ¿para quién va a ser esa oportunidad? Para que está preparado. Las oportunidades son para todos, ¿eh? Para que está preparado y dispuesto a hacer las cosas. Vienen épocas, yo le llamaría no de crisis ni de recesión, vienen épocas de oportunidad. Pero ¿para quién? ¿No las quieren? Para que dentro de 6 años que se vaya Andrés Manuel y venga el que sigue, tú tengas ya un emporio de propiedades. Y ahora sí, a vivir de mi renta. Pero muchachos, eso no se va a lograr si no cambiamos de hábitos, nos estructuramos, nos consolidamos y empezamos a crecer. El dinero es un músculo, ¿eh? O se pone a trabajar o se echa a perder. Se atrofian los músculos, ¿no? Ok, ¿cómo se ve en el futuro? Apúntenle ahí cómo se ven. Piensa, su han pensado en su vejez. La vejez y la muerte son algo inevitable. O te mueres viejito, ¿no? O te mueres joven. Pero vas a llegar a esas partes. ¿Ya pensaron cómo va a ser su retiro? ¿Ya pensaron cómo va a ser su vejez? ¿Ya vieron que 7 de cada 10 vive al día? ¿O peor? Decía el papá de un amigo, y nunca se me va a olvidar, y les hablo de experiencias de vida, porque es lo que se vive en México. Un papá de un amigo decía, David, yo viejito, pero con mi viejito. Y decía, David, es que está más tranquilito. Claro. O sea, no te la pasas toda la vida trabajando para llegar al momento de retiro, no tener dinero, deshacerte de los bienes para pagar los males. Ahí le va mi filosofía muy personal. Yo creo que los bienes tienen que ser para ser más bienes y no para pagar los males. No creo yo. No. Muy bien. ¿Qué te mueve en la vida? Si no tienes ese motorcito que te está dando, ya sabes que esto me motiva, esto me inspira, pero que sea algo que venga de ti, que te apasione hacer. ¿A mí que me mueve? Hoy es sábado, yo por lo generalmente los sábados no trabajo, se los digo con mi familia. Pero no vengo a trabajar, ¿qué creen? Vengo a transmitirles un pequeño mensaje de cambio de actitud, de cambio de mentalidad. Y si de aquí sale uno solo que me diga, me quedo con esto. Yo ya viví el día de hoy. Y me voy tranquilo. Y todos los días me levanto con esa filosofía. ¿A quién voy a tocar? ¿Cuál es tu nombre? Susana. Susana. Gracias, Susana. Yo ya viví el día de hoy. Yo ya hice lo que venía a hacer el día de hoy a mi vida. ¿Ustedes qué les mueve? Me mueve mi hermana, me mueve mi mamá, me mueve aquel, me mueve el dinero, también. Póngale. ¿Vale? ¿Cuál es la razón por la cual te gustaría mejorar tu calidad de vida? Ya nos demostraron que si no hacemos algo, no vamos a mejorar. Encuentren una razón para mejorar su calidad de vida. ¿Sale? Como si financieramente ya me lo esperan un poquito. Sean muy honestos, es una tu diagnóstico. Imagínense que el doctor les está preguntando qué les duele. Y la neta te duele el corazón, pero no se lo quieres decir porque a lo mejor te opera. Perdón, como coach, soy muy así. No, como entrenador. Me duele el corazón, pero luego sí que me duele como aquí abajito, ¿no? Porque a lo mejor me tienen que operar. Pues sí. Si te tengo que operar, te voy a operar. Seguro decides. ¿Vale? ¿Cómo es un coach financiero? Imagínense que ustedes vienen al gimnasio. Quieren poner super acá, mamers, ¿no? El entrenador te va a poner una dieta. Así lo hacemos igual en la finanza. Le vas bajando a tus créditos, a tus asuntos. genera valor agregado a tu vida para meterte un poquito de qué?
Pues de ámbitos positivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, duerme como si no le diera a nadie? No. Esa es la idea, que todos viviéramos tranquilos. O sea, te levantas, no por pasión, te levantas porque tienes que hacerlo. ¿Sale? Muy bien. ¿Sabes exactamente cuánto ganas? Como decía Javier, yo me quedo con eso. Hoy lo pregunté a Javier y me llevo el. Gano 15, pero tengo 10 en la tarjeta. Gano 25. Ese es dinero que no has ganado, mi hermano. Y ya te lo gastaste. Y no me meto en temas de crédito porque ese me encanta. Me apasiona y me vuelvo loco. Y le digo, me sin intereses. Pues qué crees que ya te desempeñé la media vida con mi recurso. Ah, les voy a decir eso. Hay un ojo en blanco ahí, no tiene la. Pero siempre en los cursos les digo, no estás mal, pues no estás en blanco, ¿no? Es raro que sufrimos aquí. ¡No! ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo te voy a mostrar mi vida de ahí? Pues lo mismo haces con Liverpool. Y lo mismo haces con Manhoppel. Pero no lo vemos así.
Ahí sí.
Muy bien. Fondo de emergencia. ¿Cuántos de aquí tienen fondo de emergencia? ¿Qué es eso? Muchos creen que la tarjeta que hizo es el fondo de emergencia, ¿eh? Vamos. No, es el fondo de emergencia. Dinero de estudio. ¿Sale? Un fondo de emergencia es aquí abajo, en el colchón, casi, casi, para cualquier eventualidad, pum, sacarlo de una emergencia. ¿Sale? Y en la parte de atrás ya viene ahora sí el numerito. ¿Sale? En la parte de atrás viene, a ver, ingresos, balance, gastos fijos y gastos variables. Ahí les va un consejo, muchachos. El fondo de emergencia, yo me voy con los gringos en esa parte. Warren Buffett dice, pues vamos a 2 años del fondo de emergencia. En México más o menos son 3 o 4 del fondo de emergencia. ¿Basado en qué? En mis gastos fijos. Pero si no, ¿cuántos son mis gastos fijos? Van a hacer que lo calcule. Ahí dice gastos fijos, pongan, ahí como le pintas, ¿no? Ahí dice, agua, luz, teléfono, plan celular, bla, bla, bla. Un fondo de emergencia se construye de la siguiente manera. Supongamos que mis gastos fijos son de 15 mil pesos mensuales, fijos, insisto, fijos, no variables. Los créditos se convierten en fijos eventualmente, pero puros fijos, ¿vale? Si gasto 15 mil pesos, mi fondo de emergencia mínimo debería ser de 45 mil pesos. Son 3 meses de mis gastos fijos, fondo de emergencia. Los gringos dicen que son 2 años, pero no valen poco. No me quedo con tus añitos. ¿Por qué? Está calculado que son 3 meses. Porque si ustedes tienen una eventualidad financiera como quedarse sin trabajo, más o menos 3 meses son lo que se van a tardar en continuar un trabajo. ¿Y qué hace normalmente la gente que lo despiden y no tiene fondo de emergencia?
Pues recurrir a créditos. Y ahí empieza la debacle.
Si ustedes tienen 3 meses fijos ahí para gastos fijos, obviamente no banalidades ni variables, vas a tener 3 meses para vivir tranquilamente. Nivel, sin deuda. ¿Sale? Entonces ahí viene el tema del fondo de emergencia. ¿Alguien ya terminó su autodiagnóstico? ¿Nadie?
Ok.
Renta, agua, luz, despensa, gas, criaturas. ¿Cómo se gasta? Se gasta. Pero hay veces, chicos, cuando la gente llega con nosotros al despacho y ni siquiera sabe cuánto gana. Pero si sabe cuánto gasta, le debo a la de la tanda, le debo a Sida. ¿Cómo es posible que sepas a quién le debes y no sepas cuánto ganas? Hay gente que el aguinaldo ni me lo quiere decir, ¿eh? Oye, el aguinaldo, ¿cómo no lo sé el aguinaldo? No te voy a decir porque el aguinaldo ya está súper loco. Oye, es parte de lo que ganas al año. Trate el consejo número 4, ¿eh? Traten de analizar sus ingresos y sepan cuánto ganan en un año y después cuánto gastan, para que vean. A ver, este autodiagnóstico, muchachos, tiene esto. Adiós. Que se presupueste. ¿Quién me puede decir que es un presupuesto? ¿Le duele la cabeza? ¿Es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto, muchachos? Nadie sabe. ¿No? ¿Prever?
presupuesto. Pre es antes, ¿no? Antes. ¿Cómo?
Presuponer.
Pre antes. Yo ya sé en qué se va ese dinero. ¿Cuántos de aquí presupuestan? ¿Los mismos 10? Es básico y fundamental que presupuesten. Pero ¿y cómo vas a presupuestar si no sabes cuánto ganas? Métele el aguinaldo, métele el bono trimestral, métele las utilidades, métele lo que, una renta que tengas ahí, mete todo lo que tienes. La gente le tiene miedo a saber cuánto gana, porque se va a dar cuenta que gasta más de lo que gana. La realidad. Vamos honestos. Pero sean honestos con ustedes. ¿Yo qué? Yo nomás vengo a decirles, ¿no?
Ok. Sí, por favor. ¿Ya se acabó ahí?
No es cierto, esto es bien importante, muchachos. Dedicar tiempo a cuidar su dinero. Antes que nada, yo los felicito el día de hoy. Porque hoy dedicaron un poquito de su tiempo para cuidar su dinero. Porque estoy seguro que se va a llevar una cosita de nada. Así,
sí, me está haciendo tan difícil, pero ¿qué voy a hacer?
Hoy dedicaron tiempo para cuidar su dinero.
No materialmente, pero sí psicológicamente, mentalmente, van a empezar a cambiar un poquito de cosas. Pero,
bueno, ok, sí, ¿por? Dice.
¿Ya has puesto el presupuesto?
Perfecto.
¿Qué estás tú?
¿Nada? ¿Cómo van con sus diagnósticos? Miren, si se tardan mucho es porque de plano se están bien descontrolados. ¿No? Quiero que alguien me diga que te deja hacer un diagnóstico pequeñito, como hace el mismo. ¿Qué te deja? ¿Cuánto estás perdiendo?
Porque me asco mucho.
¿Alguien más?
Por saber dónde estás parado.
¿Dónde estás parado?
¿Cuál es su nombre?
Alejandro.
Alejandro, muy bien. Alejandro, ¿dónde está parado el día de hoy?
Pues, aquí.
Financieramente hablando.
No, financieramente hablando, yo creo que...
¿Bien?
Sí, mi esposa y yo hemos salido a administrar nuestros ingresos. Ahorita que estaba viendo, como les comentaba, un en el salón, que era nuestro archivo de Excel, nuestros ingresos de los dos, los créditos de las hipotecas que hemos ido liquidando, y nos asignamos un sueldo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que la mensualidad de la cerrada,
pero bien estructurado.
Y si tenemos que gastar 1,000 pesos, esos 1,000 pesos, entre comillas, que nos gastamos. O lo que sí respetamos, muchas veces uno no puede controlar lo que son gastos extras que tiene uno. Que me enfermé, que la computadora del carro, pero sí las amortizaciones que damos a los créditos que tenemos, esos son más
importantes. Él hace que es muy fácil, es presupuesta. Y lo primero que hacemos en el espacio es sentarnos en su presupuesto. Eso lo llevamos dentro del INSS. La mayoría somos jóvenes, muy bien, pero la mayoría de los jóvenes se les va el dinero el fin de semana. Desde el jueves, ¿no? Muchachos, esto llévenselo así como algo muy a título personal. De verdad, lo único que no van a recuperar es solo hacer el tiempo. El tiempo no va a regresar. Y el tiempo es dinero. Podemos estar jóvenes, sí. Está padre ser joven. Yo también lo soy. Pero de verdad, el tiempo vale oro. Y si hoy empiezan a cambiar hábitos, créanme que el día de mañana ustedes nos van a decir, ¡ah, qué a todo da! Ahí veíamos una foto de Carlos Slim.
No me voy a dejar de comunicar. Empezó a ahorrar Carlos Slim como a los 12 años más o menos.
Y perdió a su papá. Y su hermano mayor le decía, tienes que empezar a ahorrar y me vas a dar un reporte de ingresos, de dinero. Empezaban a registrar ingresos y gastos. Las fortunas no se han hecho de la noche a la mañana. Las fortunas se hacen trabajando y para poder hacer lo que sea, hay que tener el capital para aprovechar la oportunidad. No hay otra manera de gastar menos de lo que ganamos, ahorrarlo e invertirlo. No hay otra. O menos que te hagan la lotería, como digo acá. Pero si no sabes administrar 10,000 pesos, te voy a dar 150 millones de pesos, ¿qué vas a hacer? Te vas a volver loco. Cuando me enseñes que administras bien 10,000 pesos y cosas que hacer, te doy tus 100 millones. Así le voy a funcionar la lotería. ¿No? Muy bien, muchachos. Sí, ya voy a terminar.
Nada más quería agradecerles por el tiempo, también a los profesores que nos dieron esta oportunidad de platicar con ustedes. Y no lo dejen aguardar en un rincón. Aprovechen esto. De hecho, nosotros lo que queremos compartir es la parte de la filosofía. A mí, les soy sincero, David sabe mi historia. Yo me quedé sin trabajo, mi esposa se queda sin trabajo con una bebé de 2 meses. Y a veces los fregadazos de la vida es cuando te enseñan, ¿no? Ahí es cuando el momento en el que me senté desesperado y dije, a ver, ¿cuáles son mis gastos? ¿Qué es lo que en verdad tengo que quitar para sacar mi motocito adelante? No esperen a que tengan esos fregadazos de la vida, vamos a empezar desde ahorita. Y ahorita ustedes tienen toda la oportunidad. Ustedes son del pequeño porcentaje de la población que está más preparado, que tiene maestría, bueno, licenciatura ejecutiva, maestría. Ustedes tienen que ser la gente de cambio. Y esa institución, UNIR, ayuda a ese tipo de personas y trata de compartir ese tipo de filosofías. Por eso también te agradezco mucho, Javier. Y gracias por este pequeño tiempo.
A continuación, les voy a presentar a mi compañera Liliana, que también tiene unos pequeños anuncios para dar.
Hola a todos, me da mucho gusto la convocatoria que tuvimos cuando me senté con Javier, realmente nos emocionó mucho esta parte porque Javier, ustedes lo conocen, es un apasionado de la economía y eso a mí me ha dejado mucho como su alumna, como profesora de aquí y como también alumna de maestría de la UNIR. Orgullosamente nos paramos aquí Rada y yo porque queremos que esto que estamos haciendo se replique. Realmente, más allá de que en estas pláticas realmente no le estamos dando el hilo negro, ¿no? No es como que, ay, yo no sabía qué es ahorro, ay, yo no sabía qué es dinero, yo no sabía qué es economía. A lo mejor podríamos hablar un poquito de términos que no todos dominamos en nuestro día a día, que deberíamos, al menos que tenemos tarjeta de crédito, que eso es lo que yo me voy hoy. Entonces, el propósito es que sabemos ya que culturalmente en México no estamos preparados para llevar nuestras finanzas, digo, felicidades a los que de repente ya llevan al menos un Excel, ¿no? O como le hacían antes, ¿no? Porque mi mamá estaba los asuntos en la vida y cuando llegaban en casa, no se ponía respetable. Pero creo que eso culturalmente hablando se ha perdido y estamos en un momento en el que necesitamos cambiar esta cultura. Entonces, el día de hoy, de parte de Proyecta Tu Futuro, los venimos a invitar a que se sumen a este cambio que queremos lograr. Es un gran sueño hacer que más personas escuchen y se sensibilicen y hagan algo desde su trinchera para que el panorama macroeconómico del que nos habló Javier pueda empezar a cambiar desde nuestros hijos. Y nosotros empezamos a tener estos hábitos, como ahorita nos decía, que tienen el control de nuestros hijos, lo van a ver y van a poder hacerlo, aunque tengamos uno, ¿no? Entonces, esto empieza desde su trinchera, desde lo que ustedes hacen, y la invitación es a que pues empecemos a sensibilizarnos, a que hagamos algo, y a que si ustedes se identificaron un poco con Rada, con David, con lo que hacen, les gustó esta forma en la que estamos escuchándolos y sensibilizándonos y llevándonos este mensaje en nuestras casas, porque seguro al rato van a platicar con amigos, con sus papás, y seguramente ya pensaron en alguien que está endeudado y que tiene broncas y todo, que se puedan sumar a nuestro equipo. Nuestro sueño es ayudar a más de 100,000 mexicanos a que cambien su cultura financiera en casa y desde ahí empezar a hacer algo bueno. Entonces, la invitación está abierta, necesitamos gente que quiera realmente cambiar este país y vamos a empezar desde lo verdaderamente importante.
Somos Proyecta Tu Futuro y queremos enseñarte cómo llegar a ese 40% de la población mientras inicias tu propio negocio como coach financiero. Un coach financiero es ese profesional que muestra